perder todo aquello que edifica, que construye nuestra vida. El apóstol Pablo decía, en esto pensad, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno. O sea, no dejes aquellos principios que hacen crecer nuestra fe. Siguiente consejillo, y ya estoy rápido, dice, aprende a descansar. Mire, cuando duermes, recuerda que cuando estamos viviendo, estamos liberando las toxinas del día. Y estamos, ¿qué significa? Liberamos estrés. Ahora, descansar no es lo mismo que dormir. Usted puede dormir y toda la noche estar en un sueño lleno de estrés. Y se levanta sin descansar. Me encanta, ¿cuántos se acuerdan? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en su confianza está la paz. La paz. Ahorita sí vengo bien alterado por los horarios. Y yo y esto y el otro. Y llegué hoy a las 2, pero creo me dormí como 3:30, 4 de la mañana. Y en 3 horas ya me estaban despertando y vengo todo así, ¿verdad? Y es difícil descansar. Puede usted dormir, pero es difícil descansar. ¿Sí o no? Pero a mí me encanta. Allá en México es tan interesante, mi esposa se enoja porque luego dice, llegamos a la cama, me pongo mi pijama, pongo mi cabeza en la cama y ella cuando pongo mi cabeza en la cama empieza a platicar y luego dice que la dejo hablando sola, ¿verdad? Y luego hasta nos graba, porque cuando ponemos, me pongo mi cabeza en la almohada, descanso. Y estamos pensando, debo dinero, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? Tengo deudas, mañana tengo varias cosas que hacer, actividades, este carro está descompuesto, los niños, el trabajo, el otro. Y entramos en una noche a donde no aprendemos a descansar, porque no ponemos nuestra confianza en Él. ¿Está usted de acuerdo? Aprenda a descansar. Y descansar es estar en su presencia, soltarme y decirle a Dios, aquí estoy, en tu presencia. Siguiente, estos fueron unos consejos para ensanchar nuestra capacidad. Pero seguimos sobre la parábola de los talentos. Siguiente principio, Dios espera que desarrollemos lo que se nos ha asignado. Me da 5 y con esos 5 dice la Biblia que negoció y ganó ¿qué? Otros 5. Me da 2, negoció con ellos y ganó otros 2. Le dio 1, fue y lo enterró. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Ahora, tenemos que entender qué es lo que Dios nos ha dado. Todo. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Los dones que Dios ha depositado en usted no son suyos. ¿Sabe cuál es el problema? Que hacemos de todo lo que Dios pone en nosotros, nos adueñamos de Él. Y hacemos de nuestros dones un beneficio personal. Porque vivimos en una sociedad o en una cultura donde todo es mío, dame, tengo, quiero, soy, necesito, yo. Cuando los bebés en México nacían, una de las primeras palabras que decían era papá, mamá. Hoy la primera palabra que los niños aprenden a decir es mío, al menos en México, mío. Y no le quite usted la sonaja porque se le viene encima y le agarra sonajazos en la cabeza. Mío, mío. Estamos haciendo de todo lo que Dios nos da algo nuestro. Nuestros hijos, nos apropiamos de ellos, son mis hijos. Y en México son nuestros hijos. Y con mis hijos hago lo que yo quiero. Y sí, por eso están en la cárcel. Por eso muchos están en violencia. Por eso muchos están en adicciones. Porque se apropió usted de lo que no era suyo. Mis hijos han sido depositados en las manos del Señor para que Dios haga con ellos lo que Él quiera. ¿Amén? ¿Amén? ¡Ay! O sea, Carlos tiene 20 años, está estudiando en Canadá. ¿Usted cree que soy un irresponsable? ¿Usted cree que no lo quiero? Caro tiene 23 años. Y esta pirinola que usted la ve aquí ha trabajado en el gobierno y estuvo en varios países, fue a Venezuela, Colombia y todo Sudamérica trabajando con la ONU en un programa acerca de la trata de personas. Y cuando me hablaba por teléfono, estoy hablando cuando tenía 21 años, y me hablaba por teléfono y le decía: ¿dónde estás, papá? En este momento me van a entregar a unos niños que fueron secuestrados y los vamos a llevar. Yo los tengo que subir al avión y los voy a llevar a... ¿dónde los llevabas? Países, ¿eh? Ecuador. Y de ahí los voy a llevar a no sé dónde, y voy a llevar porque son niños víctimas de trata. Y yo: hija, tienes 21 años. Pero ¿sabe qué? Estaba en las manos de Dios. Y cuando nuestros hijos están en las manos de Dios, están más seguros que en sus propias manos. Están más seguros que en mis propias manos. Y los dos, y he aprendido que ellos están más cuidados, más seguros en las manos del Señor que en mis propias manos. Nos adueñamos de nuestros dones, y hoy vemos, ¿verdad?, que hacemos de nuestros dones nuestro reino. Amados, nuestro reino, y hacemos de nuestro don, ¿verdad?, algo que nos va a empoderar. Y todos los dones que Dios nos ha dado, la Biblia nos enseña que son para ministración, para beneficio de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, no de mi estatus, no de mi ministerio, no de mi vida, no de mi pastorado, sino Dios me lo ha dado para ministrar su gloria, para ministrar a la iglesia y para que su obra crezca aquí en la tierra. Ah, pero nos apoderamos, ¿verdad? Y hacemos de nuestro don, y ya vemos que somos, wow, es que este don que Dios me ha dado, mi don, a veces decimos mi don. Es más, la Biblia dice: son los dones del Espíritu Santo, son los dones del reino, son los dones del Padre. No son de usted. No se adueñe de lo que nada. ¿Sabe? Adueñarme de lo que no es mío es pecado, porque en la Biblia lo llama ladrón. De lo que no es mío. No olvide esa labor que Dios nos ha dado aquí en la tierra. ¿Y cuál es? De administrar correctamente lo que es de Él. Y yo tengo la responsabilidad de hacerlo crecer. ¿Sabe por qué? Porque algún día va a venir el Señor y le va a pedir cuentas a usted. Recuerdo que cuando comenzamos en la iglesia, hace algunos años, comenzamos con unas cuantas personas, y yo les decía, a veces no llegaban. Y yo me desanimaba. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito. Y el plan y el propósito de Dios es que yo pudiera hacer su voluntad. ¿Y cómo hago su voluntad? Escuchando su voz. ¿Y cómo va a crecer esto? Obedeciéndole. Después de algunos meses, éramos 80 personas en casa, en mi sala. Y yo tenía que predicar desde la cocina. Y ya no cabían. Y teníamos que sacar los muebles al jardín. Y cuando sacábamos los muebles al jardín, de repente, pues se maltrataban. Pero ¿sabe qué? Había en nuestro corazón algo: no es nuestro. Todo es de Él y para su gloria. Y tener 80 personas con 30 niños o 20 niños en la casa, no es fácil. Todo agarran, todo tocan. Nuestras recámaras se habían convertido en los salones de niños. Y cuando entrábamos a la recámara, veíamos a los niños jugando en la cama, todos brincando, al brincolín. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Wow, Dios, qué lindo eres! No. Pero entendíamos que a final de cuentas, oh, ¿duele? Sí. Nada era nuestro. Hay muchas personas, allá trabajamos a través de reuniones de hogar, y de repente le decimos a algún hermano o hermano de la iglesia, oiga, ¿por qué no quiere usted abrir? Ay, es que mi casa, es que luego los muebles se van a deteriorar y van a tocar las cosas. Y le digo algo, cuando usted se muera no se va a llevar nada. Ni sus muebles, ni su cocina, ni sus trastes. Ni su luz, ni nada se va a usted. Y lo peor de todo es que todo eso se le va a quedar a otra persona que ni su familia es. Nos apropiamos de todo y todo lo que Dios nos ha dado. Recuerdo que de ahí, después de 3 meses, llegamos a ser 120 personas. Y tuvimos que irnos a un hotel. Y después de un año en un hotel éramos 300 personas. Y tuvimos que ir y rentar un lugar a donde era una especie de plaza, es como un centro comercial chiquito, a donde hay diferentes negocios, y rentamos ese lugar y lo acondicionamos y lo hicimos iglesia y comenzamos con una reunión, así como ustedes, y de repente se fue multiplicando. ¿Sabe cómo se multiplican las cosas? Cuando no nos adueñamos de ellas. Y esto es un principio también natural. Nosotros en Global Leadership y en Marketplace Leader, a empresarios enseñamos a crecer a través de ¿qué? Del dar. Porque es un principio bíblico. Y la Biblia me dice que en el dar está el recibir. Pero también la Biblia nos enseña, y esto es otro estudio, que a través del dar las cosas se multiplican. Y empezamos y de repente y empezamos y empezó a crecer y en el hotel y del hotel nos fuimos a este lugar que alquilamos y teníamos una reunión y después 2 reuniones y después 3 reuniones y le voy a decir ahorita ya somos 4 reuniones y las 4 se llenan y yo estoy predicando aquí arriba y tengo que dar 2 pasos exactamente porque aquí ya tengo otra silla. Y de repente, si alguna hermana estornuda, le tengo que pedir que se ponga un pañuelo por si no me va a escupir. De lo apretado que estamos. En el dar está el multiplicarse. Y tenemos que aprender que esto se trata de la cultura del reino de Dios y no de establecer mi reino. Porque en el reino de Dios, Él comparte su gloria. Y nosotros tenemos que aprender a compartir lo que Dios nos da. Último principio. Somos llamados a dar cuentas de todo lo que Él nos da y a ser evaluados. Dice que llamó a sus 3 a rendir cuentas. Versículo 19. ¿Después de cuánto tiempo? Mucho. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cristo está por venir y a cada uno de nosotros nos pedirá cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Ahora, me encanta, no nos va a evaluar de acuerdo a la cantidad que nos dio. No, porque esa es mi responsabilidad. Dice que el que llamó al que le había dado 5 y le dio otros 5. ¿Y qué fue lo que le dijo? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando llega el que le dio 2, ¿qué le dijo? A ver, chicos, ¿qué pasa el que le di 5? Dice que después de mucho tiempo, tal vez ellos dijeron, ya tardó. A lo mejor ya no va a venir. Es como cuando los papás se van de vacaciones y los hijos dicen, están tardando mis papás, vamos a hacer una fiesta. ¿Y qué cree el papá? Llega el día de la fiesta, ¿verdad? Y ya no saben ni qué hacer. ¿Y qué es lo que hace el papá?
¡Ay, hijos, qué padre! ¡Qué bueno que aprovecharon que no estaba para hacer una fiesta!
No.
Hay disciplina, ¿sí o no? En mi pueblo le decimos, hay vara, ¿verdad? Y dice que se fue mucho tiempo. Y cuando él regresó, llamó al primero, al que le dio 5, y le dijo, 5 talentos me diste, aquí te vuelvo a dar. Otros, ay, gracias. Te vuelvo a dar otros 5. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Fíjese, vamos para allá. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, ¿trajo qué? Otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Fíjese la respuesta de su Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, somos mucho, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y se fue. Te lo doy porque luego se me olvida. Y luego llegó el que le había dado 2 talentos. Córrele. Fíjese. Y llegando también el que había recibido 2 talentos. Aquí tienes, dice, he ganado otros 2 talentos. ¿Cuál fue la respuesta de su Señor? ¿Diferente al que le dio 5? No. Porque Dios no te premia de acuerdo o no te califica de acuerdo a la cantidad, sino de acuerdo a qué, a la responsabilidad. Le dijo exactamente lo mismo y tuvo el mismo premio que tuvo el que le dio 5. El Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra. Le dijo lo mismo que le dijo al de 5. Sí, y luego llegó el que le había dado 1. Respondiendo su Señor le dijo, oh. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aparte, se justifica. Ah, es que tenemos pretextos. No hay pretextos. Nos justificamos, ponemos pretextos, nos quejamos. Es que yo sé que tú eres así, así. Y por eso entonces no voy a hacer. Y dice que agarró y le dio el mismo. Y le dijo, oye, te di 1. ¿Y me entregas 1? Y no se lo entregó. No se lo entregó. Se lo quitó. ¿Y cuál fue la respuesta? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Algún día, no te lo voy a dar, gracias por la ofrenda, pásale. ¿Qué le dijo? Le será quitado, pero aparte esta es la respuesta. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe? A veces pensamos que él tardará en venir. No sé si me ayudas con el piano. ¿Puede pasar mi pianista y pueden pasar? Sí, pasen. ¿Sabe? Pasen los 3, chicos. La vida es una congregación que trabajamos con jóvenes, con adultos, con todo mundo tiene un lugar. Pero una de las cosas es que estamos rescatando a los jóvenes de la iglesia. En el mes de abril salimos cerca de 600 miembros de la iglesia a las misiones. Y fuimos desde Sudamérica hasta Estados Unidos, estuvimos en Washington. ¿Tú fuiste a Washington? No, ¿tú a dónde? Tú fuiste a Washington. ¿Y tú a dónde fuiste?
A Oaxaca.
¿A Oaxaca? ¿Y tú a dónde fuiste?
A Veracruz.
A Veracruz. O sea, el interior y lo que dice la Biblia hasta el último de la tierra. Y la iglesia está aprendiendo que si tú eres miembro de nuestra iglesia, tienes una responsabilidad misionera hasta el último de la tierra. Ay, es que muchos pensamos que el predicar el evangelio es un ministerio o es un don de Dios. No. Dice, y al que creyere y fuere bautizado. Y si tú lees todo Mateo capítulo 28, a todo aquel que creyere le da también la encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Porque en el dar siempre está el recibir, porque en el dar siempre está el crecer. Y hay gente que tiene 6 meses de conocer a Cristo. Hay meses que tiene menos de un año. Y ya los ves en este viaje. Hay varios. José Carlos tiene cerca de un año, menos de un año. Y ya es su segundo viaje. Pero antes de Cristo, su vida estaba sin rumbo, sin esperanza, sin nada. Yo quiero que escuche un poquito de lo que Dios ha hecho en la vida de José Carlos.
Hola, mi nombre es José Carlos, tengo 28 años de edad y tengo un año de comenzar a congregarme en la iglesia del pastor Octavio. Yo viví 27 años de mi vida alejados del camino de Cristo. Comencé a perder el rumbo en mi juventud, cuando por amistades pues comencé a vivir una vida de libertinaje y pues de abusos que para mí en algún momento llegaron inclusive a ser normales, porque fue la vida en la que yo decidí vivir mi voluntad y no conforme al camino de Dios. En una ocasión, hace un año, mi padre me invitó a escuchar la palabra de Dios y han sucedido cosas increíbles. He logrado alejarme de los vicios, del consumo de drogas, y aprendido a llenar esos vacíos que no dan el dinero, que no dan las cosas materiales, ni tampoco ningún tipo de distracción, que solamente Dios aprende a calmar la mente, aprende a calmar el cuerpo cuando te acercas a Él. He aprendido a aferrarme porque solamente he podido encontrar la paz gracias a lo que Dios ha logrado por medio del pastor Octavio y por parte de la iglesia incluyente, que recoge, que te acepta, aún viniendo de una vida de pecado, de una vida alejada de principios y de una vida de terquedad. Le doy gracias porque Él me dio la oportunidad desde el primer viaje a Washington para servir como misionero y el día de hoy poder acompañarlos aquí a España, formando parte de la iglesia. Muchas gracias. Gracias, pastor.
Gracias, sí. Sabe, es tiempo que la iglesia pueda entender los principios del reino. Hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera que necesita de Dios. Y necesitamos salir de nuestro entorno, de nuestro confort, de nuestras cuatro paredes. Recuerdo la primera vez que llegó su papá de José Carlos a la reunión. Ellos tienen una empresa, son empresarios, tienen una empresa de automóviles a unos cuantos pasos de la iglesia. Y él siempre veía carros, gente, y decía, ¿qué es esto? Y un día, por curiosidad, entró. Yo veía a un hombre frente de mí, llora y llora y llora. Terminó la reunión, se fue y oyó que había otra reunión a las 11. Entonces fue corriendo a despertar a su hijo, que venía, estaba todo, ¿cómo se dice cuando una persona se va a la fiesta y está crudo? ¿Resaca? Estaba en su resaca y llega el papá y lo levanta y le dice, levántate porque vamos a ir. El papá ya había ido a la primera y se lo trajo. Y dice que él fue nada más por no pelear esa mañana con su papá. Y llegó ahí todo. Imagínese la carita que traía, ¿verdad? Pero ahí Dios tocó su vida. Y así cada uno de la vida de estos jóvenes. Un día llegó mi hijo, estaba yo predicando, y de repente me formó ahí a todos sus amigos de la preparatoria. Y yo vi que todos estaban así como muy alegres, sus amigos. Y cuando me acerqué para orar, ellos olían alcohol, todos. Y le digo a mi hijo, ¿y por qué me los traes acá? Dice, porque yo quiero que Cristo sea real en sus vidas. Y cuando yo hice el llamado para que ellos recibieran a Cristo, los primeros que pasaron todos ahí, ¿verdad? Fueron ellos. Muchos de ellos están ahorita en los viajes misioneros. ¿Sabe? Es tiempo de salir. Es tiempo de dar. Es tiempo de extender los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor terminando. ¿Usted sabe cuál es su lugar aquí en la tierra? Bueno, le voy a hacer una pregunta más sencilla. ¿Usted sabe cuál es su lugar aquí en la iglesia? Sí, es esa silla que está ahí. No, estoy hablando de en dónde se sienta usted. ¿Cuál es mi labor? Digo, porque hoy todos vamos a la iglesia a que nos den, a que me sirvan, a que me esto, a que me lo otro. Y no hemos entendido. La iglesia va a cambiar cuando entienda que todos somos parte de la iglesia. Y al ser todos parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad de ser luz en un mundo de oscuridad. Todos tenemos la responsabilidad de dar. Todos tenemos la responsabilidad de ministrar a un mundo que necesita de Cristo. Vamos a adorar al Señor. A pedir a mis hijos
nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
que levante sus manos y cierre sus ojos
una y otra vez.
Esta mañana,
nada que me apasione más, solo tu presencia.
Cuando nosotros estamos en su presencia, estamos en su obediencia. Ahí en donde usted está, pregúntele a Dios. ¿Cuál es mi lugar?
Rey que perdonas multitud de errores.
¿Cuál es mi lugar? ¿Con quién se identifica usted de estos tres siervos?
Divino.
Aquel que fue llamado e hizo la voluntad del Padre, o aquel que fue llamado e hizo su propia voluntad. Tuvo miedo. Si hay miedo en tu vida en esta mañana, yo te quiero decir que en el nombre de Jesús, solo el amor de Dios va a disipar el miedo. Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y en esta mañana declaramos, Señor, una iglesia de poder, una iglesia de autoridad.
Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino.
Ahí donde usted está, Padre, muéstranos dónde debo de estar. Y si ya me mostraste dónde debo de estar, enséñame a ser hallado un hombre diligente delante de ti, porque algún día tú vas a venir y yo quiero escuchar estas palabras: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dele un aplauso al Señor con todos sus Aleluya. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. A Él sea todo el poder. Alabanza por siempre y para siempre. Aleluya, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Y si tú eres digno, tú me vas a hacer digno delante de ti. Tú me vas a hacer digno delante de ti. Porque algún día yo quiero ser hallado fiel. Quiero ser hallado fiel. Dígale, quiero ser hallado fiel, Señor. Aleluya, Señor. Dígale al que está a su lado: yo seré hallado fiel algún día. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes en este día tan especial y gozarme con el Señor de lo que Dios está haciendo con ustedes. A Él sea la gloria. Gracias.
Muchas gracias, Octavio, por esta palabra y esta ministración del Espíritu. El pasaje que os leía al comienzo en Juan capítulo 15, que por todos es conocido, ¿verdad? Que habla del fruto, habla de permanecer en el Señor para poder llevar fruto. Y habla de que es necesario que llevemos ese fruto, porque si no, todo pámpano que no lleva fruto.